película de terror de esta muchacha ciega que se queda a oscuras. Claro, ella quedarse a oscuras no significa nada, pero para ti como espectador, ver que ella está ciega, que está a oscuras y que está el asesino metido en la casa y que el asesino la quiere matar, y de pronto el asesino salta de la oscuridad y cuando salta el asesino encima de ella, mentira, el asesino no la saltó encima de ella, el asesino te saltó encima a ti. Eso es como la película Viernes 3 y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú te echas para atrás. Y cuando yo estaba comentando eso, que la fila entera crujió cuando el tiburón saca la cabeza del agua en la película Tiburón Sangriento, pasó exactamente en esta película que se llamaba Un grito en la oscuridad. Y al comentar eso, contigo lo comenté, pero cuando lo comento en mi programa local de Miami, al momento que eso pasa mucho, como tengo líneas abiertas en vivo en ese momento, empieza todo el mundo a llamar y me pasa con mucha frecuencia y yo lo dejo, yo lo dejo. Yo tengo amigos que hacen radio que se ponen regañones como la maestra de tercer grado, lo único que le falta es la regla en la mano, y entonces dice, por favor, vamos a suscribirnos al tema, no me desvíen más el tema hoy aquí es, estamos hablando aquí hoy de Mike, aquí no, el próximo que me llama aquí y me habla de Viñoli, le voy a colgar el teléfono. Yo no hago eso. De manera que de pronto, por esa mención que hice yo, por supuesto que la audiencia siguió llamando, los oyentes siguieron llamando y conversando de la película Tiburón Sangriento, pero una parte se me desvió, yo lo dejo, se me desvió a esta película que se llama Un grito en la oscuridad, y ocurre que de pronto yo terminé comentando y me doy cuenta que en mi cabecita, a pesar de mi memoria, que ustedes conocen que es cierta, ya va pasando tiempo, y ocurre que ya uno las brumas del tiempo se comienza a mezclar, y ocurre que cometí el error, y un oyente fue el que después a través de Facebook me saca el error. Que yo confundí, señores, en mi cabeza dos películas de terror, de suspenso, dos películas que coinciden, y por eso es que las confundí, con dos personajes que son dos mujeres ciegas. Ambas son ciegas no de nacimiento, no son ciegas natas, sino que son ciegas porque pierden la vista de adultas como consecuencia de un accidente. Y una película es Terror Ciego. Y la otra película es Un grito en la oscuridad. Y la película Un grito en la oscuridad es la que tiene esta escena en que la cieguita está, no la cieguita Oishi, es la ciega de esta película, se encuentra a solas con el asesino en su apartamento, a oscuras ahí, que a ella no le importa, por supuesto, y el asesino de pronto le salta encima de esta escena que te estaba contando, que todo el mundo por instinto se echó hacia atrás en el cine. Y yo esa escena que incluso ella sabiendo que el asesino viene tras ella y que el asesino se ve, ella antes que el asesino llegue, ella rompe, tú te acuerdas la escena, ella rompe todas las luces dentro de la casa, se busca un bastón, una escoba, va rompiendo los bombillos, todos los va rompiendo, pero se le olvida, lógicamente, el asesino tratando de encontrar, el asesino no ve, ella no le importa. El asesino de pronto da con el refrigerador, abre el refrigerador y la luz esa que da tenue el refrigerador le permitió verla. Ella siente, como ella es ciega, los ciegos tienen el oído muy agudizado. Ella siente por el sonido del refrigerador que el hombre ha abierto, porque ya no ve la luz, que ha abierto el refrigerador y ahí se ve el rostro de terror de ella iluminado por esa luz del refrigerador en que se ve como diciendo, ahora sí me chivé, este hombre me va a matar. Bueno, esa película es Un grito en la oscuridad. Y yo la confundí, esa escena, la meto en la película que se llama Terror Ciego. Y ahí lo comenté y de pronto, cuando termino el programa, que yo siempre entro en Facebook a contestarle a los amigos que estuvieron comentando, que en vivo lo hago, pero después a veces se me va y entro finalmente a intercambiar con ellos. Y eso trae, por supuesto, que más audiencia el programa y todo eso. Al hacer eso, me encuentro con un buen oyente que me dice, Pepe, confundiste las dos películas, son dos películas separadas. Una es esta. Y la otra es esta otra. Y en una actúa fulana, la actriz, y en la otra película actúa la otra. Y digo, caramba, es cierto. De manera que, bueno, yo tuve que hacer ese programa y justamente lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer. Lo hice ayer, te lo confieso. Lo hice ayer para mi audiencia local en Miami y lo voy a hacer contigo aquí hoy en Radio Televisión Martí, que durante el fin de semana me dije, no voy a hacer nada. Y mentira. Eso de que no hice nada no fue cierto. Lo que hice fue trabajar en el sentido que recorrí las dos películas y me dije, me voy a hacer la tarea de descansar, pero lo que sí hice fue trabajar, porque lo que hice fue ver las dos películas en el afán de poder hacer el programa con conciencia de causa, porque en este caso lo necesitaba. Yo te confesaba a ti que en los últimos tiempos yo siempre hacía eso. Cada vez que abordaba un tema de un sujeto que hacía rato que yo no visitaba, fuese literatura, fuese película, fuese música, ¿qué es lo que yo hacía? Me buscaba la novela otra vez, que la tengo en mi casa, o la compraba, o me compraba el disco si no lo tenía, que actualmente tengo una discoteca gigante, o me venía a donde encuentro mis películas que tengo en la casa, veía la película y hacía y hago el programa como este que voy a hacer contigo hoy, basado en la experiencia que revisité el sujeto. Pero hace un tiempo yo decidí no hacer eso más y en algunos casos prefiero quedarme porque queda más bonito, queda más fresco, hacer el programa contigo y en mi audiencia local de Miami a través de mis recuerdos sin revisitar el tema. Y queda más bonito, francamente, queda más nostálgico porque lo que estoy es acudiendo en mi cabecita y en el caso de muchos oyentes como yo que no han vuelto a ver la película o no han vuelto a leer el libro o no han vuelto a escuchar la canción, haciendo el programa de esa manera, partiendo directamente del recuerdo nostálgico y el programa queda más fresco, queda más bonito. Sin embargo, en este caso decidí que no. En este caso, como yo había confundido ambas películas, me dije, caramba, las voy a ver. Y lo que hice fue que en vez de pensar que lo que iba a hacer era que iba a estar en la casa el domingo sin hacer nada, lo que hice fue que terminé trabajando, trabajando como te acabo de contar, qué manera de trabajar, ¿no? Que gracias le doy a Dios por tener un trabajo que yo disfruto. Y lo que hice fue que me dije, me voy a ver las dos películas. No tenía en mi archivo ninguna de las dos. Una es Terror Ciego y la otra es esta que se llama El Grito en la Oscuridad o Un Grito en la Oscuridad. Y lo que hice fue que ni corto ni perezoso, solo decidí el viernes pasado. El sábado me entré en internet, como estamos en Estados Unidos, qué maravilla. Digo, bueno, me voy a comprar las dos películas. Yo sigo coleccionando películas en DVD y hoy día exactamente que muchas están restauradas y se ven espectacular. Algunas están en Blu-ray, que se ve mucho mejor. Algunas incluso sacan ediciones especiales que están en 4K y todo eso. Y me voy a comprar las películas. Y cuando me meto a comprar las películas, que las quería ver el domingo. Y generalmente este tipo de cosas te llegan al otro día. Qué maravilla, Estados Unidos. O sea, al otro día te llega la película a la puerta de tu casa. Al otro día. Me encuentro con que la película que se llama El Grito en la Oscuridad, cuyo nombre completo es, en inglés, es Wait Until Dark. Ese es su nombre. Esa estaba disponible para que me llegase el domingo en la mañana. Yo planeaba ver la película el domingo por la tarde. Y en efecto me llegó. Pero cuando voy a entrar a comprarme la otra, que es Terror Ciego, no. Terror Ciego me iba a llegar como a la semana. O sea, todavía que estoy conversando contigo, la película no me habría llegado. Digo, bueno, aquí la alternativa es esperar, pero déjame chequear, averiguar en internet si en estos medios on demand, a demanda, que son Netflix o Amazon o Hulu, si la película está. Y en efecto, entré y yo pago el servicio de Amazon Prime. Y me encuentro, y esto a Mike seguramente le va a interesar, y acaso Viñoli también. Mike posiblemente estas películas no las haya visto, Viñoli sí seguramente como tú, las vio en su juventud allá en Cuba hace más de 40 años, hace más de 40 años. Pues las dos películas son viejas, no se pusieron ninguna de las dos en su momento, se pusieron como siempre pasaba en Cuba tardíamente, pero estas dos películas se pusieron. De manera que me meto a buscar en estos sistemas y me encuentro que Terror Ciego se encontraba en Amazon Prime, un precio módico, estaba en $3.99. Y dije, bueno, deja ver, por cierto, la vi y se veía espectacularmente bien. Parece que la habían restaurado, no sé qué. Y a lo mejor se ve medio malita. No, se veía muy bien. Y estas películas, recordemos que estas dos películas en Cuba se pusieron en blanco y negro en el cine, porque recordemos que Cuba lo que hacía era que pirateaba películas, conseguía una copia muy mala, las mandaban al laboratorio que era el del ICAI, que en esa época todavía el laboratorio del ICAI en colores no existía. Al cual después mucha gente, irónicamente, como las copias se veían tan mal, la gente le pusieron churrecolor. Esto es una cosa que va a divertir mucho a Mike, churrecolor, porque era color churroso, se veía muy mal. Y estas dos películas se pusieron en Cuba en blanco y negro, tanto Terror Ciego como Un Grito en la Oscuridad, y ambas películas originalmente son en colores. Para mi sorpresa, yo pensaba que no se iba a ver bien, se veía espectacularmente bien, y lo que hice fue que alquilé, o sea, vi on demand en Amazon Prime. Vi primero el domingo, vi esta película, el Terror Ciego, y a continuación ya me había llegado temprano en la mañana, me llegó temprano, como 9 de la mañana por ahí, la película en DVD, la otra que se llama El Grito en la Oscuridad, la abrí y vi una película tras la otra. Habiendo hecho esta introducción, hoy justamente lo que quiero es revisitar contigo este par de películas, y naturalmente, para que tú las puedas ver aquí otra vez, tu dedicada y tu dilecta tía de Hialeah, seguramente tú vas a terminar diciéndolo. Tía, Dice Pepe Forte que las dos películas están en DVD. Una se llama Tía, una se llama Terror Ciego. Claro, Tía, trata que cuando la tía te la va a conseguir, va a tener subtítulos en español para que tú lo veas. Dile a tu tía que se fije en eso, que tenga subtítulos en español. Lo que ocurre es que la película, esta película, Terror Ciego, y es el tema que tengo para ti hoy, voy a comentar estas dos películas por la coincidencia del personaje, que los personajes se parecen. Esta Terror Ciego originalmente no se llama Terror Ciego, se llama See No Evil. Es del año 71 y la película es de Mia Farrow. Te advierto esto porque cuando tu tía Jayalía te las vaya a comprar para mandártelas a Cuba y tu tía Jayalía, que a lo mejor habla inglés o machaca el inglés, cuando escriba See No Evil en los medios online para comprarla, le va a salir una serie de televisión reciente que tiene un montón de temporadas. No es eso. Tiene que buscarse que diga See No Evil 1971, o sea, 1971, Mia Farrow, que es la actriz, y ahí sale la película. Pero, curiosamente, la película también se comercializó con el nombre de Blind Terror, que significa terror ciego, pero así no lo va a encontrar. Tiene que encontrarla como See No Evil. La otra película en inglés, esta que se llama Un grito en la oscuridad, que fue el título que se le puso en español en Cuba, que es la de Audrey Hepburn. Esta película se llama Wait Until Dark, o sea, eso sería espera hasta la noche o espera hasta la oscuridad, es como sería la película, así como se llama. Y ambas están en DVD, ambas están en DVD, lo que pasa es que a mí se me demoraron más que la otra, y por eso fue que vi una, la vi on demand, y la otra la vi físicamente. Y aquí es donde vengo ahora, señores, que te voy a contar hoy, en lo que me queda de esta primera media hora y lo que me queda de la segunda, este par de películas que quiero compartir contigo, porque como este programa tiene vocación por la nostalgia y todo eso, seguramente si tú eres joven, acaso nunca escuchaste hablar de estas películas, pero si tú eres contemporáneo conmigo, como el caso de Viñoli y otros tantos como ustedes, estas películas seguramente tú las viste en Cuba, en blanco y negro, se pusieron el circuito de estreno en Cuba. Ambas se pusieron early 70s, se pusieron a principios de los 70. Yo recuerdo que ambas películas se pusieron, que yo recuerdo ahora, antes del 75. El 75 para mí es un marcador importante porque es mi primer año de curso entero que estoy en San Alejandro. Y yo recuerdo que estas dos películas yo las vi estando en la secundaria. Por tanto, tengo que haberlas visto en el año 72, 73, 74, una es más vieja que la otra. O sea, la película Blind Terror, o sea, Terror Ciego, que se llama See No Evil, es el año 71, como ya te comenté, y la otra película, esta Wait Until Dark, es del año 67. Por tanto, esta se puso un poco más tardíamente, porque si estas películas, supón tú que se hayan puesto en el 73, de alguna manera, See No Evil, la de Mia Farrow, que es Terror Ciego, se puso bastante fresca, 2 años después, bastante bien. La otra era más viejita. Aquí es donde voy ahora. Voy a comparar las dos películas para ti. Las voy a comentar, te voy a hacerlas recordar. No voy a intentar contarte el argumento porque, ¿por qué no? Porque quiero que las disfrutes, a ver qué esfuerzo hago para no llegar hasta ahí. Pero en primer lugar, te quiero advertir que se trata, si alguno de ustedes nunca más las ha visto, porque ese es mi caso, nunca más las vi. Ayer me dijo un oyente, y seguramente sí pasó, aunque yo no lo recordaba, que recuerda que una de estas dos películas se puso en la televisión cubana, y por supuesto también corrieron en blanco y negro. Estamos hablando de una época en que la televisión cubana para el año 77, 78, por ahí tenía segmentos en colores, pero la televisión básicamente era en blanco y negro. Incluso recordemos que cuando empieza la revista de la mañana en el 81, revista de la mañana después termina siendo en colores, pero la revista de la mañana era en blanco y negro la emisión. Lo que pasa es que los materiales que corrían de los videos y todo aquello corrían en colores, pero el estudio y todo era en blanco y negro. De manera que estas películas terminaron poniéndose en blanco y negro, acaso de noche. Ya estas películas no llegaron nunca a ser comentadas. A lo mejor las comentó Galeano en su programa un día haciendo un ciclo de terror, no sé. Pero ya se ponían así como que de relleno en blanco y negro. Y la primera cosa que te quiero advertir es que ambas películas, por supuesto, vistas ahora, ambas películas, las películas envejecen, no todas las películas mantienen la frescura, el lenguaje cinematográfico cambia, así que te prevengo, especialmente para la gente más joven, porque por ejemplo, cuando hice eso, lo que pasó fue que como siempre pasa, que aquí en Miami, cuando yo hago mi programa local, si hago un programa de comida, esa noche todo el mundo en Miami sale a comprar el tema que el sujeto que yo mencioné. Si estoy hablando de Quim Bombó, esa noche todo el mundo sale a la calle y hace Quim Bombó esa noche. De manera que me enteré después de ese programa que amigos me llamaron y me dijeron que vieron la película a consecuencia de que las mencioné, y un amigo que me dijo que me comentó que Terror Ciego en particular le había parecido lenta. A mí no me lo pareció. Mira tú, incluso yo recuerdo que a mí me pareció la película en su narrativa, me pareció más lenta cuando la vi, y repito, nunca más las vi. Las vi en aquel momento y nunca más regresé a ella, ni siquiera en televisión. Sin embargo, ahora me pareció al revés. Me pareció que Terror Ciego era más rápida que lo que la había visto, pero te prevengo que a pesar de que por ejemplo, me pareció que Wait Until Dark, o sea, Un Grito en la Oscuridad, me parece que se ha puesto más vieja, ha envejecido más que Sinu Iwo, que es Terror Ciego. Terror Ciego me pareció que es una película, me pareció todavía bastante contemporánea. Y otra cosa que te quiero confesar antes de, y ahora en la segunda media hora, contarte los detalles de las dos películas, yo que creía que las había olvidado, me doy cuenta que había olvidado más un grito en la oscuridad que Terror Ciego. Terror Ciego, increíble, señores. Y a lo mejor a ti te pasa igual cuando tu tía Hialeah te manda la película a Cuba. Increíble, según iba viendo la película, paralelamente la misma película iba como que rescatando, iba despertando la película en mí y la iba recordando paralelamente. Había escenas que la recordaba, hay un puñado de escenas que recordaba exactamente, a pesar de que, como te cuento, yo junté en mi mente las dos películas. Pero en el caso de Terror Ciego, qué sorpresa, las cosas de la mente, ¿eh? Viendo la película, la propia película iba desencadenando mil secuencias. Y ahora viene esto, y mira, ahora esta escena, ahora me acuerdo de esto y todo eso. De manera que ahora, ya con lo que me queda en esta introducción, en esta primera media hora, te voy a contar hasta donde pueda estas dos películas que quiero compartir contigo en el afán de que las vuelvas a ver con tu tía Hialeah o no sé de qué manera. Son dos películas que coinciden en el sentido que son dos películas que caen en el cine de terror, pero son básicamente, más que eso, son películas de suspenso. Más que eso, no son, quiero advertirlo, no son las típicas películas de terror, que además yo les he sacado el tiempo con el tiempo, el pie a este tipo de cine. Cuando uno es joven, uno persigue este tipo de cine. Yo me fui aburriendo de este tipo de cine, pero sobre todo, son dos películas buenas, con dos directores serios, con dos actrices buenas, con dos magníficas actuaciones. Y no se trata particularmente de la clásica película de terror, que en la clásica película de terror, cuando uno llega a cierto nivel, uno comienza como que a desconsiderarla. No es así. En las películas de terror, como el caso, digamos, de Viernes 13, películas como el caso de John Carpenter, que es un maestro en el género. Recordemos que en los años 80 hay un repunte, y a finales de los 70 y los años 80 hay un repunte gracias a la tecnología nueva de este tipo de películas. Por eso es que justamente los 80 nacieron. Y a finales de los 70 nació Viernes 13, Friday the 13th en inglés, nació The Entity, que es el ente, nació también The Thing, que es la cosa. ¿Te acuerdas aquellas películas todas? Christine, esta película que está basada en esta novela terrible, y la película creo es de John Carpenter, que es un maestro, este carro que va matando gente, que es una novela de Stephen King. Imagínate tú, Stephen King, que es el maestro de este género. Pero dentro de esto hay películas de suspenso y de terror que, dejando aparte, por supuesto, la maestría del maestro de maestro del género, que es Hitchcock, que es otro nivel. Junto con eso, Wes Craven, por ejemplo, o John Carpenter, que son directores de cine de este corte, aún colocando películas de esta manera, son películas que, aunque yo le he ido sacando el pie con el tiempo, son buenas películas dentro de lo que es lo que yo de ese género me he venido apartando. Pero por esa razón, muchas de estas películas hay quien las considera subpelículas, no es exactamente así, pero son las típicas películas de terror, que eso sería, como te cuento, Viernes 13, sería Halloween, sería Pesadilla en la calle, ¿te acuerdas? A Nightmare on Elm Street, o sería este caso de Christine. Estas dos películas, sin embargo, no. Quiero destacar este hecho. Tanto Sinu Iwo, que es Terror Ciego, como Wait Until Dark, que es esta que se llama Un Grito en la Oscuridad, son dos películas que son lo que se llaman thriller psicológicos. Y son películas que, dentro que caen en el sistema y en la órbita del universo de películas de terror, son películas que trascienden ese marco y son películas buenas, lo que transitan por ahí. Vamos a parar en este momento aquí, para en la próxima media hora detallar las dos películas, compararlas, porque se trata de dos ciegas acosadas por un asesino de distinta especie, Uno es un psicópata, el otro es un asunto de drogas, y regreso contigo en apenas segundos, en la próxima media hora, comentando que hoy terror ciego y un grito en la oscuridad. ¡Ah! Regreso contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De vuelta, señores, aquí la segunda media hora casi siempre me cuesta tanto trabajo presentarlo de manera distinta, siempre termino diciendo de vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, ahora más o menos sobre las 5:30 de la tarde, como siempre, acompañado de ti y tú de mí, y yo acompañado aquí a nivel de estudio, a nivel de Viñoli y de Mike Vázquez, en este programa dedicado hoy a cine. Hoy incluso intentando aquí jugar a hacer un poco de crítica de cine, cosa que me encanta hacer, a pesar de que yo no soy exactamente un crítico de cine per se. Y estamos comentando hoy, señores, que nada, por esta circunstancia fortuita que narré en la primera media hora, se me aparecieron en la mente este par de recuerdos, este par de películas de terror, de suspenso, que una se pusieron ambas en Cuba bajo los títulos en español de Terror Ciego, y la otra película es Un Grito en la Oscuridad. Los títulos originales en inglés de Terror Ciego es Sino Evil. También se comercializó con el nombre exactamente Blind Terror, que significa Terror Ciego. Y la otra, esta, Un Grito en la Oscuridad, como se llama, Wait Until Dark. Ahora bien, deseo aclarar que no confunda, porque me pasó en el programa en vivo con mis oyentes, que hubo algunas personas que confundieron la película Terror Ciego con Terror en el Bosque. No, y seguramente la confusión viene por el hecho que, aunque Terror Ciego es una película americana, pero rodada en Inglaterra, incluso con actores ingleses, incluso Mia Farrow tiene hasta un cierto remoto acento británico cuando habla, la otra película, Terror Ciego, sí es una película totalmente inglesa, pero esta es otra película. Terror Ciego, incluso si le vas a decir a tu tía Jairía que te la consiga, Terror Ciego no se llama, perdón, Terror en el Bosque. Terror en el Bosque no se llama Terror en el Bosque en inglés, sino que se llama Assault, o sea, Asalto, es el nombre que tiene. Y es aquella película que tiene que ver con el internado de señoritas, en que también otro sociópata las comienza a asesinar en el bosque en torno al internado. Esta película sí se puso en colores, se puso como en el año 73 o 74, yo la vi en el cine Acapulco después de dispararme. Es una de las colas más grandes que yo hice. Yo recuerdo ahora que yo el domingo me fui, como siempre, ese domingo me fui a Copelia. Después de Copelia cogí la ruta 27. Yo era un jovencito, estaba en noveno grado y era una película para 16. Ya yo me sentía como un hombre porque veía películas prohibidas para 16 años. Me bajé en la ruta 27 y cuando llegué al cine Acapulco, es una de las colas más largas que he visto yo. La cola del cine Acapulco empezaba en el frente del cine Acapulco. Caminaba por 226, llegaba a la esquina, doblaba, bordeaba toda esa calle y agarré la cola detrás del cine Acapulco, señores. Eso fue como a las 3 de la tarde y yo terminé entrando a ver la película como a las 7 de la noche. Las emociones aquellas, dicen, mira, por fin entré. Pero eso es lo que quiero destacar. Terror en el Bosque es una película y Terror Ciego es otra. Bien, vamos a comenzar primero por la que ahora, cuando las acabo de ver, fue la que menos me complació. Wait Until Dark, esta película dirigida por Terence Young. Terence Young es un director interesante en el sentido que tiene películas que ha hecho en otro momento. sobre todo hizo películas que tienen que ver con películas que tienen que ver con el famoso agente 007. O sea, él hizo Doctor No en el año 62 y también hizo From Russia with Love, que es el año 63. Este par de películas que son de la gente de James Bond. Este es Terence Young, ya él murió en el año 94 y dirigió esta película que es la que se llama Wait Until Dark, que es esta película en la cual actúa pues Audrey Hepburn, no Catherine, esta mujer tan bella. Yo sigo pensando, señores, que Audrey Hepburn, que además es una magnífica actriz, era, ya tú sabes que murió en el año 93. Ella es la que hizo, es la famosa actriz de Sabrina. Ha hecho un montón de películas. También hizo Roman Holiday, que es una película, es una comedia que la hace con Gregory Peck, del año 53, que es en Roma, que es en el año de, es en color la película, del año 53, que me encanta. Sabrina, también es en blanco y negro. Funny Face, del 57. O sea, ella fue una gran figura en los 50. Y tiene un, con, ella tiene una cabecita muy chiquitita. Y es una mujer muy delgada, muy elegante, muy fina, muy fina. Con un rostro bello, pero sin embargo ella toda la vida ha tenido este pelito corto, lo tuvo toda la vida, o el momento en que se dejó crecer el cabello. Pero básicamente su look era lo que le decían en Italian Boy, que era este corte del cabello corto. A mí las mujeres con el cabello corto nunca me han llamado la atención. Yo sigo pensando que si Audrey Hepburn hubiese, se hubiese dejado el cabello largo, habría sido uno de los rostros más bellos de Hollywood, porque qué mujer tan bella, además, tan fina. Audrey Hepburn es un tipo de mujer que yo digo, caramba, esta mujer no es, no, sería un insulto poner a esta mujer a fregar. Una mujer tan fina, que yo creo que ni caminaba, esta mujer como que levitaba. ¿Qué mujer tan fina? Ella actuó en esta película, ya por supuesto, habiendo nacido como ella nació en el año 29, esta película que es el año 67, ya en esta película no es una pepilla, ya es una chiquilla, ya es una mujer joven, adulta pero joven, y se ve muy bella. Y esta película es esta en la cual, y aquí yo quiero hacer un alto y hacer este aguijonazo que siempre que le he dado en llamar este aguijonazo, lo siento mucho, porque incluso lo comenté en mi programa local de radio, que después que en Cuba ha habido artífices de personas que te han hecho la vida miserable, después incluso cuando uno en la radio o públicamente uno va a abordar este tema, uno dice, empiezas a protegerlo, dice, ¿por qué protegerlo? Ya me cansé. El ICAI tenía un personaje para mí que era tenebroso, que se llamaba Benigno Iglesias. Alguno de ustedes a lo mejor lo conoció, yo lamento mucho que en este momento, como hice el otro día con Corina, lo siento mucho, quizás alguno de ustedes sea familia de él, no sé, pero ¿qué tú quieres que haga? Este señor era el censor, este señor se sentaba, veía las películas, las veía de esta manera, las veía, agarraba una agendita y lo que hacía era que picoteaba las películas por la, practicando la asepsia ideológica, o sea, escenas que eran aparentemente lesivas para la moral de la revolución y picoteaba las películas. Este señor llegó a picotear tantas películas que cuando la película terminaba, después que él la censuraba, que le cortaba montones de pies de película, por ejemplo, una película que él acabó, que la destrozó, porque yo tenía gente dentro del ICAI que me lo contaba. Una película que él destrozó fue la película Animal, una de las últimas películas que se puso de Belmondo, porque esta película tenía escenas gay. Las quitó todas. El animal quedó. El animal me contaron que le había cortado 600 pies de película, que es una barbaridad. Quitó aquella película que se llamaba No me lleven a mi hijo, no me roben a mi hijo. Aquella película la destrozó. Destrozó también una de las películas estas, Indiana Jones. Todas las cosas que eran de religión y de no sé qué, las acababa. Al punto que cuando uno iba a ver películas, esta es la razón por la cual seguramente tú te habrás acomplejado, fuiste con un amigo tuyo, eso que era más inteligente que tú, que eso le pasa a cualquiera, me pasó a mí, y cuando sale la película, tu amigo dice, no, porque mira la película, no sé qué, y tú no entendiste ni cohete, y tú te acomplejas y dices, mi amigo es tan inteligente que yo no voy a decirle a mi amigo que yo no entendí la película. No, tú no eras más bruto que tu amigo, lo que pasa es que la película, este señor la había picoteado de una manera que la dejaba incomprensible. Y era la razón por la cual tú decías, pero ¿y esta escena que tiene que ver con la otra? ¿Y por qué este personaje tiene esta, ahora esta actitud cuando venía por otro sentido? Es que le picó una escena clave. No le importaba. De manera que yo me doy cuenta ahora que yo había olvidado bastante Wait Until Dark, esta película, Un grito en la oscuridad. Y como esta película tiene que ver con narcotráfico, que es donde justamente nace toda la esencia de la película, a lo mejor todo esto se lo picoteó. Y es la razón por la cual Yo me doy cuenta ahora que esto es una película que tiene una trama más complicada de un va y viene, de muy enredo, además de un par de personajes que simulan que son policías cuando no lo son y todo eso. De manera que yo no dudo que este señor haya agarrado esta película y la haya destrozado de tal manera que por eso perdió mis recuerdos del pasado. Me doy cuenta que a mí me dio mucho trabajo entender esta película y seguramente fue que pasó eso, que esta película, este señor terrible, para mí patético, la picoteó. Ok, esta película, Wait Until Dark, por si a lo mejor te pasó igual, ocurre que hay un hombre decente que es un fotógrafo profesional, que viene de Canadá y está casado con el personaje que hace Audrey Hepburn, que es esta muchacha, esta mujer ya ciega, que no es ciega de nacimiento, que en un accidente de tránsito se queda ciega. Y el esposo está viajando, viene de Canadá, se ve todo ese esquema maravilloso de la gente, que eso no existe ya, la gente viajando bien vestida en el avión, sale de Canadá, pero ¿qué ocurre? Que en la película hay una muchacha que lo hace, que se llama Lisa, que es la famosa bella actriz Samantha Jones, que está metida en narcotráfico. Ella es una muñeca, en que hace hoy día, imagínate, en esa época es cuando la policía estaba aprendiendo a estos actos de engaños que en esa época se hacían. A la muñeca le meten dentro bolsitas de heroína. Y ella es una narcotraficante. Pero cuando ella llega al aeropuerto, que aterriza en New York y se baja, se da cuenta que la están espiando y ella lo que hace es que con tal de deshacerse de la muñeca, finge, le dice a este fotógrafo que nada tiene que ver, le dice, señor, por favor, que es el marido de la ciega, que es el personaje que hace Audrey Hepburn, por favor, aguánteme la muñeca, que yo voy al baño, no sé qué. Y lo que hace es que ella se deshace de la muñeca porque sabe que la van a perseguir no la policía, sino otros narcotraficantes que están en el mismo esquema que ella. De manera que ella después se las arregla para llegar al apartamento de este fotógrafo, que este pobre señor no sabe que lo que le han dado es una muñeca, que aparentemente es una niña, la muñeca lo que es un vector de droga. Y esta muchacha llega al apartamento y allí justamente se cuelan estos dos que están tratando de disputarse el narcotráfico, la matan, la meten en el closet y ahí comienza entonces, porque hay una rivalidad entre dos grupos de narcotraficantes, que son tres personas o cuatro, que están tratando de hacerse de la muñeca, y ahí es que comienza todo este asunto. El marido tiene que salir de la casa y se queda el personaje de Audrey Hepburn solo en la casa ciega, con esta muñeca que ella ignora que lo que tiene es droga, y estos tipos se la empiezan a colar en la casa en el afán de recuperar la muñeca, y ahí es que nace toda esta trama, en que, por supuesto, el personaje más malo, que por cierto lo hace Alan Arkin, que hace como tres personajes en la novela, porque él finge que es un señor y que es el papá, y porque como ella es ciega, se le cuela ahí en la casa, y este señor, este personaje que hace Alan Arkin, termina matando a los otros dos que se está disputando la muñeca con él, y después el que se queda ahí es cuando la película viene todo lo que es la película se desata, como esta película de terror, en que esta mujer ciega, es que cuando se da cuenta, ella no sabe qué es lo que pasa con la muñeca, se da cuenta que la muñeca es importante y que este asesino, que se la ha colado en la casa, y es ciega, como te acabo de decir, quiere matarla o la amenaza de muerte a cambio de que ella le entregue la muñeca, pero ella se da cuenta que la muñeca no la debe entregar. Y aquí es que nace toda esta escena, que es este asesino metido en la casa con ella y que regresa por ella para matarla. Bueno, él lo que quería era la muñeca, pero por supuesto que esto termina con amenaza física de vida para ella y este tipo la quiere matar. Y esta es esta película. Que se produce toda esta escena en su apartamento mientras ella está sola, y en esta película es que pasa esto, que ella se da cuenta que él va a regresar por ella, se le va a colar en el apartamento, va a venir a matarla, y es que ella rompe todas las luces, todos los bombillos de la casa, pero olvida el refrigerador, y esto por supuesto que es la escena clave, por supuesto que esto va creciendo, el drama, o sea, la línea de acción se va haciendo más intensa. Va trepando y trepando, trepando a nivel de intensidad hasta que pase esta escena que se encuentra ya totalmente a oscuras en la casa, que ya no le importa, pero el tipo sí, y de pronto la oscuridad que para ti, como espectador, tiene un peso tremendo, porque la oscuridad simplemente miedo, todas las películas de terror son oscuras y de noche y todo eso generalmente, Él le salta a la oscuridad en un momento y ahí tú piensas que el tipo lo que te viene es arriba a ti. Tú, con el instinto tuyo como espectador que te echa hacia atrás, que fue lo que yo comenté en la media hora previa. Finalmente la película, yo no te voy a decir en qué termina la película, pero es esta película esencialmente de esta ciega que tiene que batallar con un asesino que quiere matarla por razones de que quiere hacerse una muñeca que contiene bolsitas de heroína. Y la película, como te cuento, la película, el tema que tiene la música de Henry Mancini, el tema es un típico tema, musicalmente hablando, de terror, o sea, un tema este que es tipo de Nervante, tiene elementos parecidos a como sería el tema de Mike Oldfield. El tema el tema del exorcista se parece un poco a Henry Mancini, que es uno de los grandes directores, pero uno de los grandes compositores de música de cine. La música es de él. Y sobre todo hay varios actores, pero los más importantes son uno es Audrey Hepburn y el otro es este actor Alan Arkin, que ya hoy día está viejo y que ha continuado siguiendo haciendo películas, varias películas hasta el día de hoy. Está considerada, según Bravo, está entre las 100 películas más escalofriantes o aterradoras. En esta lista se encuentra, de 100 películas se encuentra ahí. Y esta película, Audrey Hepburn, fue nominada como la mejor actriz en el 67, sin embargo, no lo ganó por su actuación. Debo decir que esta película, aunque está bien todavía, me pareció que esta película está más vieja ahora que Terror Ciego. Eso debo decirlo. Sin embargo, la película es buena y otra cosa que quiero decir es que a mí habitualmente, generalmente, los papeles de borracho y los papeles de ciego, a mí rara vez me han complacido en el mundo. Audrey Hepburn fue muy elogiada por el papel de ciego porque es un ciego o una ciega que no tiene espejuelos y es muy difícil de imitar con los ojos que tú no ves. Lo hace bastante bien, sin embargo, una escala para mí de 0 a 10. En cuanto a cómo hace de ciega, ese soy yo personalmente, yo le daría 7. O sea, me convence, pero no al tope. Ya te digo, hasta el día de hoy, yo no he visto, yo recuerdo a Vittorio Gassman en esta película que se llama Profumo de Donna, que se puso en Cuba, Perfume de Mujer, que lo hace muy bien, es uno que me pareció bastante bien. Existe la misma versión con Al Pacino del año 94, en la cual Al Pacino hace de ciego, que tampoco me convenció como ciego. Audrey Hepburn, ya te cuento, para mí una escala del 1 al 10, para mí está en el 7 a nivel de que te convenza el papel de ciego. La película es buena, la película es enervante, es una película que llega a ser escalofriante en su momento, pero no la tomes como una película típica de terror, sino al contrario, como una película seria, buena, que está metida en el universo de las películas de terror o las películas de suspenso. Trata de que tu tía Hialeah de la consiga, las películas de Warner Brothers, y la película se estrenó en Estados Unidos el día 26 de octubre del año 1967, dura 108 minutos, pero seguramente este señor de triste recordación que te mencioné, seguramente la bajó muchísimo porque seguramente la picoteó toda y la vimos seguramente picoteada. Ahora, saliendo de aquí, vamos a venir a la que a mí me gustó mucho más, que es Terror Ciego, que como se llama originalmente, es como te cuento, es Sino Ivo. Sino Ivo, esta película es del año 71. Esta película se estrenó en Estados Unidos el día 2 de septiembre del año 71. Es más breve, duró 89 minutos. La película está toda rodada en Inglaterra, a pesar de que la película es americana. Y aquí el papel de ciega la hace Mia Farrow. Mia Farrow sí hace aquí un papel de mucho más joven que el personaje de Audrey Hepburn. Y esta película, la trama exactamente es una muchacha que ama los caballos, que le encanta la actividad hípica, que es una magnífica amazona, que de hecho ha tenido premios, pero tiene un accidente que eso no se ve. Ya cuando la película comienza y ella está ciega, pero coincide con la película, esta otra, con la de Audrey Hepburn, en que es una mujer que ve y tiene un accidente, en este caso un accidente con los caballos, y se queda ciega. Y regresa en Inglaterra a una mansión de una tía de ella que es rica, que tiene una casa en las afueras de la ciudad, tremenda mansión, con caballos y todo eso, y regresa ahí. Y ocurre que en la película, según sale, y es lo que todo el mundo recuerda, y la película es en colores, tú la vas a ver en colores ahora, gracias a tu tía, en Cuba se puso un blanco y negro. En la película, el asesino, que sí es un psicópata, un sociópata. En este caso no es el caso de este otro, en otra película que se trata de narcotráfico. Este hombre es un sociópata, que es un tipo, un muchacho joven que está vestido de jeans y tiene un par de botas de vaqueros, que tiene el jean metido dentro de las botas, y las botas tienen delante cada una una estrella blanca. Y todo el tiempo, menos al final, que es cuando se revela la identidad del asesino, todo el tiempo este asesino lo que se ven son las botas nada más. Y ocurre que él, saliendo del cine, el tío y la tía de ella, que son ricos y tienen un Mercedes-Benz, saliendo del cine, él sale del cine y el auto le pasa por delante y le enlodan, el auto salpica barro, le enloda las botas y él se limpia. Eso es, todo el tiempo está limpiándose las botas con un gesto que lo que hace es que se frota las botas contra el reverso de la pierna y se limpia una a la otra. Y eso, aparentemente, él es un sociópata. Eso hace que él vaya a esta casa y los mate. Mate a la tía, mate al tío y mate a la prima de ella, los asesina. Claro, ella no lo sabe. Eso ocurre, él se cuela en la casa en un momento en que ella, después que se ha quedado ciega, se encuentra con el que había sido el novio de ella. Ella lo quiere dejar porque no quiere que él la vida se la haga miserable siendo su marido, con ella ciega, pero él la ama tanto que nada, viene la escena romántica, no hay sexo en la película, en la cual ellos otra vez se reúnen, él la logra convencer que ella lo ame, que ella la admite ciega como está. Él incluso le trae un caballo de regalo y sale, es una escena muy bonita. La película, a diferencia de la otra, esta película, la música es de Elmer Bernstein y tiene una banda sonora muy bella, no es enervante, una banda sonora sinfónica muy bonita. Salen a caballo, se ve toda esa área de Inglaterra en las afueras de esta mansión, ellos cabalgando y todo eso. Y ocurre que el asesino que se ha metido en la casa y ha matado, ha asesinado a su tío, a su tía y a la prima, ella no lo sabe, se queda a dormir ahí, y ocurre que al asesino se le cae la manilla con el hombre. Y él lo que quiere es recuperar la manilla, y la manilla, ella, sin querer, ciega como es, la encuentra, le da una patada en el piso, la siente y la recoge. Y ahí es que comienza esta historia de este asesino tratando de recuperar la manilla. Ella está solita en la casa. Y esta película, aquí Mia Farrow, en esta escala del 1 al 10, yo te diría que Mia Farrow, esta película debieron haberle dado un premio. La actuación de Mia Farrow, esta muchacha joven, que llega el momento que te produce compasión de ver a esta muchacha ciega, desvalida, acosada por este loco que es un sociópata, y la actuación de ella como ciega, en mi escala del 1 al 10, para mí llega al 9. Ese es mi punto de vista. Trata de ver las dos películas con tu tía Jayalía, que te va a ayudar, y después tú me lo dejas saber. La película es una película muy buena. La película, para mí, realmente no ha envejecido tanto como la otra. Me pareció mucho más rápida que ahora, que cuando la vi la primera vez. Y francamente, disfruté mucho esta película porque, por otro lado, esta película, aunque produce miedo y temor, es menos enervante y te pone menos nervioso que la otra. La otra es una película más escalofriante, sería el término que voy a utilizar. Y pobrecita, ella lo que pasa es terrible, terrible la agonía que ella pasa, esta muchacha desvalida, ciega, que además primero no sabe lo que está pasando, porque la diferencia entre esta y la otra de Wait Until Dark es que el papel de Audrey Hepburn, el personaje, se da cuenta que hay un asunto con la muñeca y por tanto iba a tener conciencia de la razón por la cual a ella la quieren matar. Pero aquí ya no, ella de pronto, esta muchacha en su soledad, que primero está dando tumbos en la casa para allá para acá, ciega como es, en torno al cadáver del tío y la tía y la prima que está durmiendo con ella en el mismo cuarto al lado de la cama, que está muerta en la cama y ella no la ve, hasta que en un punto ella se comienza a aterrar cuando ve que murió uno. Primero ella piensa que el tío murió, pero atrás ve a la tía, toca a la tía muerta y toca a la prima, y es que se da cuenta que está pasando algo que está mal y que por tanto que hay un peligro para su vida, hasta que se da cuenta que hay un asesino que está tras ella y que la quiere matar. La película es muy buena película. Actúa en la película este actor que se llama Norman Ashley, que es un muchacho alto inglés, bien parecido, de ojos azules, que tiene estos años 71. Aquí todos estos actores parecen Beatles, parecen que son de los Beatles con el pelo ese largo de aquella época. Y este actor que te estoy hablando, que es un tipo muy alto, este es el actor, a ver si te vas a acordar ahora. ¿Te acuerdas de aquella serie que se puso en Cuba, que era un hombre en casa? Y que después se puso aquella que se llamaba George y Mildred, ¿te acuerdas? Los Ropers, ¿te acuerdas? En el caso que era un par de personajes que estaban en el nido de Robin, ¿te acuerdas? Todo aquello y un hombre en casa, que después fueron tan exitosos este par de viejos, el viejo Pelión y la vieja que era muy simpática y todo aquello, que le hacen una serie ellos solos, que tiene un vecino que se llama Jeffrey, que es un tipo muy recto, claro, y ya tiene como 40 años. Ese actor que hace de Jeffrey es este actor que es el que hace de novio de Mia Farrow en esta película que se llama Terror Ciego, cuyo nombre es Sino Ivo. Así que ahí lo tienes, te he contado sin decirte en qué desemboca todo esto, este par de películas que coinciden en el hecho que los personajes se parecen. Se trata de dos mujeres ciegas que pierden la vista de adultas a consecuencia de accidentes de distinta naturaleza y que son perseguidas por un asesino también de distinta naturaleza con peligro para su vida, y esa es la trama de la película. Así que espero que la hayas pasado bien conmigo aquí ahora y más mejor en todavía. Estoy bromeando, que claro que si no se habla cuando tu tía Jalía te manda las películas a Cuba. Gracias y bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucus que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Es un personaje bajito y delgado, persona de... vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz.